Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy te voy a platicar sobre la importancia de la calma en la vida de nuestros perros y cómo es que eso influye de manera directa en su conducta. También te voy a contar lo que los pastores belga me han enseñado sobre este tema y te voy a dar tres prácticas sencillas para que empieces a cambiar hoy mismo. Así que comencemos. Bueno, primero quiero contarte que estoy un poquito nerviosa. Con todo y que me la paso dando clases y hablando en público, sacar este podcast para mí ha sido uno de los más grandes retos. Tuve este reto gran parte de 2019 y por querer una producción impecable, entrar con música, ya sabes, como los podcasts más famosos, pues aquí estoy, empezando 2020 y ahora sí cumpliendo mi propósito de poder compartir contigo toda esta información súper valiosa y consejos que yo sé que van a cambiar la vida para ti, para tu perro y la forma en la que te relacionas con él. Entonces, pues bueno, con todo y los nervios, aquí vamos. Te dije que te voy a platicar sobre la calma. Y hablando de calma, yo quería un momento súper calmado para grabar este podcast, así que eso es imposible porque vivo con perros, obviamente. Así que en el fondo vas a escuchar a mis perros ladrar, por ahí estaba Lua ladrando y ambientando un poco este espacio. Regularmente nos enfocamos en que los perros tengan más ejercicio y más cosas que hacer. Cuando tenemos problemas de conducta, es de los primeros consejos que escuchamos. Es que hay que pasear más a los perros, es que hay que jugar más con ellos. Y este muchas veces es el primer error que cometemos, porque primero necesitaríamos evaluar bien cuáles son las necesidades que está teniendo nuestro perro. Entonces, como yo quiero compartirte hoy sobre la importancia de la calma, lo primero que quiero recalcar es que hay señales que nos indican que a nuestros perros les hace falta calma en su vida. Por ejemplo, cuando hay alergias, problemas gastrointestinales recurrentes, caída de pelo en exceso, jadea mucho. Y por jadear mucho me refiero a estos perros, por ejemplo, en la raza Pomerania es muy, muy común ver que los perros están todo el tiempo como con una sonrisa aparente, entre comillas, porque no es sonrisa, jadeando y así, casi, casi no guardan la lengua. Y en otros tipos de perros también lo podemos ver. Esto es una señal de ansiedad general, ansiedad presente. Hay hiperactividad, demandan mucha atención, ladran mucho, destruyen objetos, presentan reactividad con otros perros, o sea, conductas agresivas, se jalan durante el paseo, tienen ansiedad por separación, se lamen las patas y entre muchas otras conductas que podemos etiquetar nosotros como malas conductas o conductas problema o problemas de salud. No estoy diciendo que todos estos problemas, la única causa es falta de calma o que solo se van a arreglar incorporando la calma a la vida del perro. No, pero definitivamente promover la calma en la vida del perro de forma intencional y dirigida, definitivamente esto va a influir en su bienestar general. Así que eso es lo que te quiero compartir hoy. Nosotros tampoco estamos acostumbrados en nuestra vida moderna a tener calma. Y esto es pues muy común y frecuente. Brincamos de estar trabajando todo el día a llegar a la casa. Si tenemos perros, pues a lo mejor a darles una paseada rápida, medio jaloneados en el paseo, con el celular en la mano, regresamos, prendemos la tele y vemos una película. Pero todas estas actividades no son calma en realidad, son entretenimiento. Por ejemplo, ver la tele o ponernos a leer un libro, es entretenimiento. No necesariamente es calma. Entonces tenemos que ver primero para nosotros qué significa la calma y revisar cómo estamos llevando nuestra vida. Si tú tienes un perro con problemas de conducta o problemas de salud como los que mencioné, una de las primeras cosas, además de llevarlo al veterinario para revisar que todo esté bien, que no tenga dolores crónicos, que no tenga lesiones, atender padecimientos físicos, siempre, siempre, siempre vamos a acompañar eso con una revisión de la calma y de los niveles de estrés que tenemos en casa. La calma dirigida no es nada más pues me voy a poner a jugar con mi perro. Eso no es calma. Normalmente el jugar con nuestros perros implica aventarles la pelota. Y resulta que aventarles la pelota es contraproducente. O sea, aventar la pelota, el juego de pelota que vemos en todos lados, en todas las películas, es lo primero que compramos cuando tenemos un perro. De hecho, nos frustramos si tenemos un perro que no te trae la pelota. Este juego genera niveles de estrés altísimos. ¿Por qué? ¿Has visto cómo cuando le avientas la pelota a un perro, el perro sale a toda velocidad, así de 0 a 100, todos sus músculos activos, hace quiebres para atrapar la pelota, unos todavía más intensos saltan en el aire como delfines y no les importa cómo caen? Bueno, ¿qué crees que se necesita para que un perro active su sistema a ese nivel? Pues muchísimo cortisol, muchísima adrenalina, entre otras hormonas y otros procesos fisiológicos, pero se activan todos los procesos de estrés, como de lucha y huida, porque el perro tiene que activar todo el modo cacería. Y eso requiere una gran demanda muscular, física, o sea, para bombear esa cantidad de sangre a toda velocidad, para que los músculos trabajen a full todo el tiempo, se requieren unos picos de estrés brutales. Esto, una lanzada de pelota, o sea, el efecto fisiológico que tiene en un perro, sobre todo en estos perros, no me estoy imaginando al perro que le avientas la pelota y se le queda viendo y va caminando así como tun, turun, turun, ay sí, aquí está la pelota. No, ese caso no. Imagínate un perro, voy a poner de ejemplo a Lua. Lua, mi perra, es una pastor belga y los pastores belga tienden a tener una mente un poco obsesiva y son así intensos, atascados, o sea, ve por la pelota y es como su misión imposible del día ir por la pelota, o sea, le ponen todas las ganas del mundo, aceleran a toda velocidad, es muy muy aparatoso ver a un pastor, sobre todo un pastor belga queriendo ir atrás de una pelota, es como intensidad a full. Entonces voy a poner ese ejemplo, ese ir por la pelota equivale a una persona aventándose del bungee. ¿Te imaginas la intensidad fisiológica a nivel interno que está viviendo tu perro en ese momento para ir por la pelota? Ahora repítelo 10 veces seguidas. ¿Te aventarías del bungee 10 veces seguidas? Bueno, yo no me he aventado ni una porque me aterra. Pero imagínate, ya te decidiste, así todos los nervios de días antes, ahí así con el, ok, me voy a aventar, te avientas y luego repítelo 10 veces. No creo que lo aguantarías. Entonces, este es el primer punto foco rojo cuando tenemos problemas de conducta, problemas de salud recurrentes, niveles de estrés elevados en los perros, niveles de ansiedad general. Lo primero que hay que observar es cómo está el juego y así la primera práctica que te voy a decir es deja de jugar pelota. La pelota la podemos usar para otras cosas, pero si ya tienes un perro obsesionado con la pelota, entonces hay que desaparecerla. Y vas a decir, ay Gaby, pero entonces ¿a qué voy a jugar con mi perro? Ahorita vamos para allá. Pero solo quiero poner en evidencia que el juego de pelota causa niveles de estrés elevados. Los pastores belga me han enseñado muchísimo sobre la calma. Es una raza que conozco muy bien, los adoro. Mi perro Leo, que va a cumplir 12 años, es pastor belga. Aparte de él, he tenido otros dos pastores belga. Conozco y he trabajado con muchos pastores belga porque es una raza compleja, que lamentablemente por películas y así se ha puesto de moda. Mis pastores son adoptados, los abandonan muchísimo porque son muy inquietos. Es una raza muy, muy inteligente, son muy sensibles y es complicado convivir con ellos y vivir con ellos si no eres una persona dedicada. Bueno, para ponerte un ejemplo, gracias a que Leo llegó a mi vida, yo me dedico a los perros y tengo ya prácticamente 12 años dedicándome de lleno a los perros. Todos los días desde que Leo llegó a mi vida. Entonces, así de intensos son los pastores belga, porque si no, empiezas a tener muchos problemas de conducta. Y una de las cosas que he escuchado durante todos estos años y toda mi experiencia es que un pastor belga es un perro de trabajo y requiere más ejercicio, más trabajo. Y quieres saber que los pastores belga en específico me han enseñado exactamente todo lo contrario. Y muchas personas me dirían, no Gaby, no es cierto, claro que necesitan más trabajo. Yo ya lo viví con mis perros. Ya seguí esos consejos de necesitan más y más trabajo y más estricto y más rutina y más ejercicio y más juego. Y hasta que dejé de hacer eso y dejé de escuchar esos consejos, la conducta de mis perros mejoró. enormemente. O sea, el ingrediente esencial en la vida de un pastor belga es la calma. Y la calma como práctica, como ejercicio. O sea, Lua ahorita tiene 1 año y medio de edad. Es una perra súper activa. Y si yo no la invito a tener momentos de calma de forma estructurada, ella no pausa. No pausa porque está todavía cachorrona, adolescente, tiene la pila full. Y si yo la dejo estar todo el tiempo al 100, entonces empieza a tener colitis, gastritis, empieza a tener como más ansiedad, a demandar más atención. Y mientras más atención tiene y mientras más actividad tiene, más quiere. Entonces, el ingrediente principal en su vida es la calma estructurada. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo calculo más o menos, bueno, ya estuvo afuera mucho rato, ya corrió, etcétera, ok, vienes para adentro. Y entonces, hago periodos en donde ella me acompaña a trabajar, yo estoy en mi escritorio trabajando y ella, cuando está adentro conmigo, ya sabe que es para estar en calma. Entonces, se echa al lado de mi escritorio y ahí se queda un rato. Vivimos en un lugar afortunadamente súper hermoso, que gracias a los perros vivo aquí, porque para mí era muy importante poderles dar un entorno adecuado y poderlos ver crecer y desarrollarse en un entorno adecuado. Que vivimos en el bosque de niebla y vivimos en una cabaña con mucho jardín y queda así como a un pedazo de bosque. Entonces, pues mis perros pueden tener una vida mucho más libre, una vida mucho más de perro. Tienen momentos dentro de casa y momentos fuera de casa. ¿Por qué? Porque estos momentos dentro de casa proveen esta estructura de calma. No, si están todo el tiempo afuera, es demasiada actividad para ellos. No en el caso de Hannah y Jake. Hannah y Jake son raza única, como tipo labrador, pero delgados, muy ágiles los dos. Así, flacos, largos, pero como labradores, no sé cómo describírselos. Y Jake va a cumplir 3 años, Hannah va a cumplir apenas 1 año, Lua tiene 1 año y medio, es pastor belga, y Leo va a cumplir 12 años y es pastor belga. Leo, desde muy pequeño, presentó alta sensibilidad a los sonidos fuertes. Y por un mal manejo, por malos consejos, por entrenamientos fallidos, yo toda aplicada queriendo tomar los mejores cursos de entrenamiento con mi perro, las mejores clases, y pues escuchando consejos de Gaby, es un perro de trabajo, tienes que meterlo a trabajar, si no se va a volver agresivo. Ahí voy yo como una mamá dedicada, mamá perruna dedicada. Y lo único que hice es que dentro de los problemas que se le generaron a Leo fue una fobia a los estruendos y a los cohetes y a las tormentas muy, muy profunda. Ese ha sido uno de mis aprendizajes más grandes, cursar con Leo ese proceso de fobia a los ruidos. Y hoy les puedo contar que este año nuevo fue la primera vez, el primer año que Leo estuvo tranquilísimo en su cama, sin alterarse nada por los cohetes. Y me siento muy orgullosa de él y bueno, del esfuerzo que hemos hecho como familia, tanto Coru, mi esposo, como yo, para apoyarlo en ese proceso. Y uno de los ingredientes principales, cómo he logrado que Leo supere esa fobia, que es una de las fobias más complejas en perros, es la calma. La calma en él y la calma en mí. Entonces, incluir como ingrediente principal periodos de calma forzada o dedicada, como le quieras llamar, calma estructurada a la vida de tu perro, es esencial para su bienestar y para el tuyo también. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, lo primero ya te dije, quitar el juego de pelota y lo puedes sustituir por otros juegos, como el olfateo. Olfatear disminuye el ritmo cardíaco, jugar a la pelota aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, a mí me gusta, de pronto si veo muy inquieto a mis perros, por ejemplo a Lua, que les digo que de pronto es súper intensa, entonces está intenseando, como ahorita si escuchan ladridos, esta es la hora en las mañanas, en las mañanas en mi casa los perros vecinos salen a pasear sueltos y se pasean por toda la cerca por aquí cerquita de mi casa. Y entonces es la rutina de los perros así más de campo, es ladrarse a través de las rejas, a través de las calles, de pronto se arma la pelotera, vienen otros perros vecinos y bueno, es el coro de las mañanas. Por ejemplo, ahorita es muy normal que Lua después de este coro mañanero de ladrarse con los perros vecinos, acabe muy agitada. Entonces, le doy un periodo de calma forzada, la invito a entrar. Normalmente llega y está jadeando, acelerada. Entonces, dejo que entre, se relaje, esté un rato conmigo. Y ya que la veo que bajó un poquito su intensidad, ya bajó un poquito el jadeo, la veo más respirando con un ritmo más adecuado. Entonces la invito afuera otra vez y le aviento un puño de croquetas en el pasto, así a donde caigan. Y eso es juego de olfateo. Y eso inmediatamente empieza a hacer que se concentre en el olfato, empieza a buscar las croquetas en el pasto y esto baja su ritmo cardíaco y la mete en otra frecuencia. Y normalmente lo que veo después de eso es que Lua empieza a olfatear otras cosas en el jardín y si hay sol, después de eso se echa a tomar el sol. Entonces es un proceso como de calma inducida que le enseña a ella otros estados emocionales, le enseña a gestionar su estrés, le enseña a bajar del avión, como le digo yo. Y que es muy curioso que a mí me pasaba esto. No es casualidad que todos tenemos perros que se parecen a nosotros de una forma u otra. Bueno, yo tengo pastores belga porque yo digo que si yo fuera perro sería un pastor belga, porque sí soy de trabajo. No, esto es broma. No creo que como tal hay perros de trabajo. Creo que cada perro tiene su individualidad, cada perro es único y por más que traiga la etiqueta de perro de trabajo, hay perros que no les gusta trabajar y lo que quieren es una vida de juego, calma y tranquilidad. He conocido a varios así. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo es que sí me parezco a mis perros y me parezco en particular a Lua, súper inquieta, siempre queriendo hacer cosas, involucrada en nuevos proyectos con 80,000 ideas y no sé parar. Bueno, no sabía parar, ahora ya he mejorado muchísimo en esta práctica de la calma, pero a mí, de pronto todavía, cuando ando en el avión, como le digo yo, que tuve un día súper intenso, emocionante, pasaron muchas cosas, o sea, en la noche me enojo de que se haga de noche, o sea, no me quiero ir a dormir. Es como, oh, ya se hizo de noche, me choca, me tengo que dormir, ya quiero que sea de día. Y Lua es igualita, o sea, no se quiere meter, quiere estar todo el tiempo afuera, quiere estar haciendo cosas. Mientras yo más he trabajado mi calma, ella ha mejorado bastante. ¿Por qué? Porque nuestros perros son nuestro espejo. Y de esto hablaremos a lo largo de todos los episodios del podcast, a lo largo de todos los espacios Dog Sensitive, porque esto es algo que tenemos que voltear a ver. Cómo nuestras conductas, nuestras emociones y nuestro inconsciente se ve reflejado en las conductas de nuestros perros. No me voy a meter ahí porque les dije que hoy les iba a hablar de la calma. Pero ya habrá otros momentos para platicar de este fenómeno. El chiste es que yo me parezco a Lua y Lua se parece a mí y las dos tenemos problemas con la calma. Entonces, uno de nuestros ingredientes principales en la vida es meter calma dedicada. Por ejemplo, la meditación. Cada vez me cuesta menos trabajo meditar, pero cuando empecé a meditar hace unos años, híjole, me ponía de una ansiosa, o sea, me sentaba a meditar y era como, no, o sea, esto es una tortura siciliana, ¿qué hago sentada, quieta? O sea, no podía. Poco a poco he aprendido que tengo que convivir con esa ansiedad. O sea, parte de mi proceso de meditación es sentarme y aguantar mi estado emocional. Si me siento así como una olla hirviendo, con agua hirviendo, tengo que sentarme con eso hasta que empieza a bajar y empieza a bajar. Una de las prácticas que más me gusta hacer con Lua es el masaje, los cariñitos, pero calmados, ¿no? O sea, es, la invito a estar conmigo, me siento en el piso y típico que me siento en el piso y me ve cara de juego. Entonces va a buscar a ver qué demonios me trae para que le aviente. Y eso que no juego con ella a la pelota, pero lo trae así el chip integrado de que las cosas que parecen juguete se pueden aventar. Entonces la traigo conmigo, nos sentamos en el piso y después de un ratito de estar sentada en el piso sin decirle nada, no le digo no vamos a jugar, no le digo siéntate, nada. Ella solita empieza a copiarme, yo empiezo a respirar profundo y lento, me recargo en una pared sentada en el piso para estar completamente relajada y entonces ella viene y se me acerca, empieza a pegar su carita conmigo hasta que se echa. Y entonces la empiezo a acariciar suave, le digo que la quiero mucho, y le digo que estamos bien, y ya. No le digo mucho, solo le digo eso. Y le transmito así con mi energía, o sea, siento todo el amor que siento por ella y se lo transmito. Y entonces ella veo cómo se calma, se relaja, Y esa es una de las prácticas más efectivas para empezar a meter periodos de calma en la vida de nuestros perros. Pero no le puedo decir al perro, calma, échate, calma. O sea, no funciona así, no es un ejercicio de entrenamiento. La calma se tiene que sentir y nos va a llevar tiempo. Entonces yo te invito también a hacer esa práctica, el sentarte en el piso sin decir nada, empezar a respirar tranquila y dejar que tu perro se acerque. Ahora, otra de las prácticas más importantes para inducir calma en los perros es cambiar el modo de paseo. Vamos a cambiar, a quitar el collar y a usar arnés, porque el collar incrementa los niveles de estrés. El perro que trae collar y está agarrado de la correa del collar sabe que está atrapado, se siente, no se siente libre, se siente aprisionado y sabe que si tiene alguna inseguridad, si se siente nervioso o eso, pues es más difícil huir. ¿Por qué? Porque está sujeto del cuello. Entonces, lo primero que te voy a sugerir es dejar de usar collar para pasear. El collar se usa para la placa de identificación o para traer uno de estos collares muy lindos bordados con el nombre y los datos de tu perro. Pero en realidad quieres enganchar la correa a un arnés o una pechera y dejar de usar correas cortas. Correas cortas a mí no me gustan, o sea, literal no sirven para pasear. ¿Por qué? Porque en unos cuantos pasos del perro, sea un chihuahua o sea un gran danés, unos cuantos pasos del perro y la correa se tensa. Y entonces esto genera tensión en el paseo y un paseo mucho más estresante. Así que a mí me gusta usar correas de 3 a 5 metros. Entonces, la correa larga siempre la puedo recortar para cruzar la calle, para pasar por lugares estrechos, pero lo padre de la correa larga es que siempre me permite darle más espacio al perro para tener la sensación de libertad. Y la tercera práctica que te quiero compartir hoy es las caminatas de descompresión. Y me vas a decir, Gaby, ¿qué es esto? La caminata de descompresión es una caminata, es como un regalo para ti y para tu perro. Es un estilo de paseo que te va a servir para bajar niveles de estrés de forma impresionante. La caminata de descompresión requiere que busques un lugar tipo campo abierto o bosque o un lugar así más alejado de la ciudad con mucha naturaleza o a lo mejor un parque muy, muy grande al centro de la ciudad en donde tú puedas, o sea, que no haya demasiadas personas cerca, demasiados perros, donde haya espacio para que tú convivas uno a uno con tu perro. Si tu perro todavía no sabe venir al llamado, si tienes desconfianza porque crees que va a salir corriendo, esto lo trataremos en otro episodio, pero si ese es el caso, entonces aquí te voy a sugerir que para la caminata de descompresión uses una correa de 10 metros. ¿Para qué? Para que tu perro tenga tanta libertad como sea posible. Y por supuesto, arnés o pechera. Ahora, si ya sabes que tu perro regresa cuando lo llamas y tienes un buen vínculo de confianza con él, entonces la idea de la caminata de descompresión es que lo sueltes. Y tanto tú como tu perro vayan caminando libres y tranquilos, es una caminata sin celular. Vas a desconectarte, vas a conectar con tu perro y vas a estar en el aquí y en el ahora durante esa caminata. Es buenísimo poner la práctica de al menos una vez a la semana hacer una caminata de descompresión con tu perro, ya sea sábado, domingo o algún día entre semanas, si es que tienes la fortuna de trabajar desde casa y puedes organizar tu tiempo, entonces hazlo. Estas tres prácticas, dejar de jugar a la pelota y empezar a poner más juegos de olfato, cambiar el estilo de paseo, dejar de pasear con el collar y empezar a incorporar arnés y correa larga. Las caminatas de descompresión. Y con todo lo que te platiqué hoy, ya estás súper lista para empezar a nivelar el estrés en la vida de tu perro, ¿ok? Te dejo con esto. Gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive. Si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Spotify o Google Play para que no te pierdas el próximo episodio y nos vemos en la siguiente entrega.